Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Una hora de radio que tenemos por delante y una hora en la que va a estar Mario Llorente en la realización técnica. Aquí en el micrófono, Isabel García, regadera. El miedo es de valientes. Los secretos de un TEDx para desactivar el miedo y pasar a la acción. Ese es el título de un libro y damos ya la bienvenida a su autor, que es Julio de la Iglesia. Julio, ¿cómo estás?
Hola, estoy muy bien. ¿Qué tal estáis?
Bueno, un placer tenerte aquí. Y voy a decir de Julio de la Iglesia, que es nuestro invitado, pues que es una persona que tiene una trayectoria profesional y vital larga, intensa. Larga no porque seas mayor, sino porque la has aprovechado a tope, al máximo. Julio, creo que ha sido policía, boina verde, empleado de banca, activista de Greenpeace, pescador de tiburones, educador en la cárcel, maestro ninja, 3 veces número 1 en oposiciones del Estado. Vamos, la charla que tenemos por delante, como poco promete, y de momento no vamos a desvelar nada más, que no es poco, pero de todo esto vamos a hablar contigo. ¿Te parece, Julio?
Me parece muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Pues lo dicho, vamos a empezar por el principio y es por el libro. Ah, y por la selección musical, que te hemos pedido hacer los deberes. ¿Sabes? Has traído canciones. Las canciones que has elegido, la primera de ellas es Frank Sinatra, My Way. ¿Por qué?
Bueno, creo que uno tiene que saber lo que quiere en la vida y ser valiente para cumplir sus sueños, aunque no cumplan las expectativas de los demás, ¿verdad? Y My Way para mí significa un poco eso, ¿no? La vida a mi manera.
Pues vamos a escuchar a Frank Sinatra.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way.
Estamos con Julio de la Iglesia. El miedo es de valientes. Los secretos de un TEDx para desactivar el miedo y pasar a la acción. Un libro en el que, bueno, pues Julio, nuestro invitado, nos da las claves para eso, para desactivar el miedo. Pero lo primero y más importante, Julio, ¿realmente tú crees que el miedo es cosa de valientes?
El miedo es exclusivamente de valientes.
Exclusivamente de valientes. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es el miedo?
Bueno, el miedo es una emoción provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, pasado, presente o futuro. Y digo que el miedo solo es de valientes porque solo aquel que tiene miedo puede ser valiente o cobarde. Valiente es aquel que da el paso aún teniendo miedo. El que le supera esa situación puede acabar siendo valiente, o prudente, o temerario, o inconsciente, o un experto, ¿verdad? Alguien que dices, bueno, es que yo no tengo miedo, pero porque yo sé pilotar perfectamente este avión. En cambio, tú te subes a esos mandos y dices, esto es una muerte segura para mí y todos los que van ahí detrás. Entonces, solo es valiente aquel que tiene ese miedo, pero se arma de valor y de coraje y de determinación y da el paso.
Bueno, el miedo es también un mecanismo de supervivencia, un mecanismo defensivo.
Por supuesto, el miedo salva vidas, eso está clarísimo.
Y tú también añades otra cosa en el libro y dices que el miedo es lo que se interpone entre tus deseos y el éxito.
Sí, para mí el miedo en estos años ha sido un trampolín al éxito. Y puede sonar un poco raro, pero el miedo lo que hace es poner el foco en aquello que tienes que aprender, que tienes que mejorar. Porque cuando tú estás seguro, tranquilo, templado, cuando no tienes miedo, es porque están todas de tu parte, ¿verdad? Cuando a lo que te enfrentas para ti no tiene ningún peligro, no tiene ningún riesgo, porque te sientes capacitado, formado, seguro, con la autoestima alta, con el autoconcepto en su sitio y con las ganas y la ilusión para hacer lo que te has propuesto. En cambio, cuando todo eso no ocurre, cuando es al contrario, cuando te sientes pequeñito, indefenso, inseguro, cuando aventuras un fracaso inminente, el miedo se apodera de ti. Por eso digo que el miedo solo es de valientes, solo es de aquel que se siente en esa situación y dice, ya, pero es que no hay otra salida. O doy ese paso y lo hago, o no obtendré lo que quiero.
Bueno, pero yo voy a llevarte a otro terreno de los miedos, Julio, y es que, por ejemplo, tú en la dedicatoria de este libro te refieres a tus padres, pero se lo dedicas a tu hija. Y sí. Siendo hijo y siendo padre, yo estoy pensando también en los miedos por los demás. A veces tenemos más miedo, sentimos más miedo por lo que le pueda ocurrir a una persona a la que queremos mucho que por nosotros mismos. ¿Y ese otro miedo cómo se gestiona?
Bueno, es verdad que en la vida hay circunstancias donde no nos queda más remedio que aceptar lo inevitable, ¿verdad? Y está claro que aquí no nos vamos a quedar nadie, que va a llegar un momento en que nuestros seres queridos van a dejar de vivir y nosotros también. Querer controlarlo todo acaba siendo un poco neurótico. Yo creo que hay que asumir algunos episodios, algunos márgenes de riesgo, ¿verdad?, de incertidumbre para vivir, entre comillas, con cierta tranquilidad, asumiendo que pueden pasar cosas. Pero efectivamente a mí me da mucho más miedo lo que le pueda pasar a mi hija o a mis padres que lo que me pueda pasar a mí, porque yo sé a lo que me puedo enfrentar, porque yo sé cuáles son mis fortalezas y habilidades y porque digamos que donde yo me manejo no tengo ese miedo, ¿no?
Claro, pero donde tú te manejas, imagínate el miedo que sentirán tus seres queridos por ti.
Bueno, yo creo que han aprendido a confiar también, ¿verdad? Al principio, en mi profesión, pues para todos era un momento de incertidumbre, ¿verdad? Mi hijo, en cuestión de mis padres, se ha apuntado a un grupo, a un equipo, ¿verdad? Que realmente es un trabajo peligroso. La que fue mi mujer, pues exactamente igual. Y yo mismo tenía ese temor, de verdad, que pasase algo terrible. Pero con la experiencia, con los protocolos, con los años, pues van dando cuenta de que no somos ningunos suicidas, de que nos gusta vivir y cuidar de los nuestros, que queremos ver crecer a nuestros hijos y que en el fondo lo que había es una ansia de servir y de hacer las cosas bien.
TEDx, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos. ¿Nos explicas tú así brevemente en qué consiste este trabajo?
Bueno, este trabajo es una unidad del Cuerpo Nacional de Policía que se formó, se fundó y en el que estamos algunos funcionarios de la Policía Nacional para dar solución a incidencias que tengan que ver con explosivos o con incidencias en RBQ, nuclear, radiológico, biológico y químico. Y esto es para lo que se creó y para eso es para lo que estamos. Si mañana en nuestro país hay una incidencia de ese tipo, pues los TEDAS nos tenemos que enfrentar a ello.
Tú ya te has enfrentado a situaciones complicadas, ¿no? Cuando el 11 de marzo, los atentados en Madrid, ¿ahí que estabas en activo o cerca de algún compañero? ¿O cómo viviste, por ejemplo, una situación de ese tipo? Tanto en lo personal como en lo profesional. No sé dónde te pillo.
Yo estaba en activo y me pilló y yo tuve que acudir a la estación del Pozo. Pero tengo que decir que yo tengo mucho respeto por mi trabajo, tengo mucho respeto por los componentes que forman esta unidad, y a nosotros nos gusta mantener un perfil bajo, discreto y seguir en el anonimato. También tengo que decir, Isabel, que yo no soy ni portavoz de la policía ni de los TEDAS, y que lo que sí se me nota en el libro y en mis declaraciones, creo que amo mucho mi profesión y respeto mucho esta especialidad.
Además, también eres ponente, conferenciante, coach y otras muchas cosas, porque bueno, cuando yo desgranaba así muy por encima esa trayectoria tuya profesional, Boina Verde, ¿esto fue lo primero antes de la policía?
Sí, 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 hace muchísimos años de eso. La verdad, estuve a punto de hacer carrera en esa unidad, porque para lo que otros era un sufrimiento continuo y la peor pesadilla de su vida, para mí fue un momento de mi vida donde me curtió como hombre, me enseñó los límites físicos y mentales, porque había situaciones donde te exigían mucho esfuerzo y donde aprendí muchas cosas. La verdad es que estoy muy agradecido en esa época en el ejército, porque fue una experiencia muy, muy positiva para mí.
Yo todo esto lo entiendo también, habiendo leído el libro, tu libro, porque dices que de pequeño tú lo que querías era ser un Madelman, que para quienes ya tenemos unos años, pues es una colección de muñecos de acción, que estaba el buceador, en fin, yo no sé todo lo que había ahí de los Madelman.
Estaban todos, sí, sí.
Sí, sí, pero todos eran hombres de acción.
Policía Montada del Canadá, el marinero, el guerrillero, el pirata. Bueno, luego salió también la enfermera, el médico, hubo muchísimos, muchísimos. La verdad es que si tenías ganas de tener aventuras y te gustaba mucho ese mundo, en los Madelman encontrabas el personaje perfecto.
Tú eres de los que has hecho eso realidad, ese sueño infantil de quiero ser un Madelman,
sí.
Pero es que luego has hecho otras muchas cosas que no casan mucho. Lo de empleado de banca, bueno, sí. También a lo mejor es una profesión de riesgo.
Pues fíjate que efectivamente no casaba en nada con mi forma de ver el mundo, ¿verdad? Yo decía, de 8 a 3 en un banco, ¿qué pinto yo ahí? O sea, no me imaginaba, pero la experiencia no fue tan mala, porque yo decía, bueno, cuando salgo a las 3 puedo salir a seguir dando clases de ninjitsu, puedo seguir estudiando lo que quiera, haciendo mi vida, y le encontré cierto atractivo en eso, en que yo me organizaba el tiempo, aunque parezca mentira, como en el banco. Y también le toca agradecer que en un momento dado pues me echasen. Me echaron a mí y a otros 50 personas que nos contrataron. Lo que pensábamos que era para quedarnos fijo acabó siendo una operación, una campaña de verano, ¿no? Que se hacía mucho en aquella época. Y en septiembre nos echaron a todos. Y gracias a que me echaron del banco, ya con 27 años, yo tuve que tomar la decisión de mi vida, que realmente cambió mi vida, que fue presentarme a la oposición, aprobar para la policía, y a partir de ese momento, pues muchas cosas en mi vida tomaron sentido y se colocaron.
Y cuando hablamos de 3 veces número 1 en oposiciones,
sí.
¿Una fue esa?
Sí, en esta nos presentamos 40.000 hombres y yo acabé el número 1 de la oposición, contra todo pronóstico, porque yo, Isabel, venía de ser un fracaso escolar total, de no haber nunca aprobado nada, de ser muy negado para los estudios, pero tenía la suerte de que sí, es verdad que me gustaba mucho leer, pero no de lo que me enseñaban en el colegio, pero yo ya de pequeño pues había leído El Quijote, obras de Salgari y muchos libros que había en casa. Que,
muchos libros, además de aventuras, cuando eras muy niño, ¿no? Sí, Tarzán,
sí,
también,
sí,
todo.
Sí, sí.
Aventuras de
claro,
pequeñito,
Jogato,
pequeñito.
El Capitán Trueno, los libros de Cousteau, por supuesto, los libros de Rodríguez de la Fuente, ¿verdad? Reportajes desde la cuadra Salcedo, yo todo eso que caía en mis manos yo lo devoraba con una ansiedad y unas ganas de, y una ilusión por vivir esas aventuras, ¿no? Por emular a mis héroes, pero claro, fue a probar esa posición cuando yo me di cuenta y todo el mundo se dio cuenta de que, ostras, es que no valiese para estudiar, es que no había conectado con su misión, con su identidad, con su pasión, con lo que a él le hacía sentir vivo, ¿verdad? Luego para oficial, volví a sacar el número 1, para subinspector, acaba de nacer mi hija, y el número 2, y para el TEDAS también el número 1, que bueno, pues para mí también fue muy difícil, ¿no?
Que los compañeros cuando te vieran aparecer en los exámenes, pues dirían, ya no saco yo el número 1, ni el número 2, ni el número 3, o sea.
Pues fíjate que, claro, Isabel, efectivamente, o sea, la gente me decía, claro, es que a ti no te cuesta estudiar. Y yo, claro, yo no sabía en mi historia. Yo con 8 años me escapé de mi casa justo porque no aprobaba. Entonces yo decía, si estos compañeros supiesen mi historia, supiesen cómo yo me sentía el más tonto de la clase, marginado, con unos hermanos que tengo súper preparados, súper listos y tal, cómo yo tuve que remontar toda esa identidad, todas esas creencias de que yo no valía para estudiar y sentarme un año y pico en la soledad de mi cuarto en casa para preparar una oposición, sabiendo lo que es una oposición, que es cara o cruz en un día, que te la juegas todo a blanco o negro, ¿no?
Ese episodio de cuando eras pequeño y te escapaste de casa lo relatas en este libro y me gustaría que lo contaras así un poco por encima a los oyentes, porque yo vuelvo a lo del miedo. Tú hablas del miedo en el libro, pero es que yo me pongo en el pellejo de tus padres.
Sí, sí.
Lo siento mucho, te lo tengo que decir, Julio, pero miedo el que les has debido hacer pasar tú a ellos desde que eras bien pequeño.
Por supuesto. Yo también lo he pensado, ¿eh? Yo soy padre de una niña de 21 años y soy muy protector, soy muy padre. La verdad es que digo, si yo, mi hijo, hubiese hecho esto con 8 años, se me va la vida. O sea, hubiese llamado a todas las unidades por tierra, mar y aire, ¿no? Pues sí, pues yo llego un día en que dije, no quiero estudiar más. O sea, yo lo que quiero
con
vivir...
¿Con 8 años?
Con 8 años, sí, sí.
Yo quiero vivir la vida.
Quiero vivir mi vida. O sea,
quiero ser aventurero.
Claro, quiero dar la vuelta al mundo. Quiero embarcarme de polizón en un carguero, en un barco pirata y
irme
a América, ¿no? Entonces yo, pues el Atlas era un libro que a mí me gustaba mucho del colegio. Y en el Atlas yo había visto Lisboa y enfrente el Atlántico y enfrente...
O sea, que tenías la ruta ya planificada.
Sí, yo quería llegar a Canadá. Yo quería vivir pues, como un trampero, ¿no? Algo así, no sé. Yo
¿Y tenía, qué hiciste? ¿Qué hiciste?
Pues vacié la cartera de los libros, arranqué una hoja del cuaderno de matemáticas y escribí... El cuaderno es que lo hubiese quemado vivo, pero... Solo arranqué una hoja y puse, papá, mamá, me voy a dar la vuelta al mundo. No os preocupéis, estaré bien y volveré pronto. Os quiero, Julito. Se la di a mi hermana, metí un jersey, bajé a la lechería de mi barrio donde mi madre tenía cuenta, le pedí a la señora Mari 2 bollicaos y 1 litro de leche y con eso me fui a la iglesia, que es donde yo pensaba pasar la primera noche en los jardines, allí escondido, ¿no? Y bueno, pues mi sorpresa es que yo se lo había contado solo a un compañero de pupitre y cuando acabó las clases de por la tarde, pues se presentó toda la clase allí a ver a Julito, ¿no? Allí cómo se comía el bollicao. Y esa fue la aventura, claro. Cuando llegó la noche, pues ya todos los niños se fueron con sus madres. Cuando terminamos de jugar en los columpios y un poco pasó... Era invierno, anochecía muy pronto y bueno, pues yo me escondí allí en aquellos jardines y me tumbé en aquella hierba. Yo llevaba, recuerdo, unos pantalones campana, de aquellos que se llamaban, que me estaban pesqueros, porque yo ya era alto. Y nada, y con los 2 jerseys puestos y tumbado así, pues dije, ahora mi madre estará haciendo la cena, mis hermanas están arremolinadas ahí en el radiador de aceite con los pijamas calentitos, estarán todos preocupados. Y dije, es hora de volver. O sea, que la aventura me duró bien poco, ¿verdad?
¿Y cómo te recibieron en casa?
Pues mi madre enseguida me cacheó para ver si estaba entero, me faltaba algo. Mi padre tenía la nota que yo había escrito en la mano y me dijo, ¿qué significa esto, hijo? Y yo me quedé así callado, entonces mi padre ya mandó a mis hermanos al salón y se encerró conmigo y con mi madre en la cocina. Y sin levantarme la voz, pero con firmeza, insistió, ¿qué significa esto, hijo? ¿Qué pasa? Y yo dije, pues papá, que no quiero estudiar. Y mi padre, sin levantar la voz, pues me señaló con el dedo y me dijo, hijo, tienes que ser responsable. Lo que me llevaba diciendo 8 años, vamos. Y solo hay un camino. Trabajo, trabajo y trabajo. Pero como vemos que te cuesta tanto trabajo estudiar, pídenos lo que quieras, que entre tu madre y yo lucharemos por conseguirlo. Y yo pues le dije la verdad. Papá, pues quiero un Malman buzo. Y mi padre, pues me imagino la cara que pondría por dentro, ¿no? De, pues nada, pues el Malman buzo. Y me dijo, vale, pues si apruebas el curso, tendrás ese Malman. El Malman venía en una caja grande con una lancha, un arpón, y pues, era un juguete para mí muy, muy querido, pues lo había visto a otros niños y yo no lo tenía.
Y esa fue tu motivación,
esa fue mi motivación, sí. Y no es que sacase supernotas, pero yo aprobé ese curso. Y yo me recuerdo toda una tarde metido en la bañera, con la bañera hasta arriba de agua y espuma, y metiendo ese buzo para arriba y para abajo hasta que le quité el color, vamos. O sea, salí como un garbancito esa noche de... Pero bueno, la verdad es que aprendí una lección yo ahí. O sea, cuando algo lo quieres de verdad, pues te obligas. Pero no es que cambiase, ¿verdad? Fue hasta que no conecté con esta... con este dolor, ¿no? Después de echarme del banco y este sufrimiento, decir, bueno, ¿y ahora qué hago yo con mi vida? Yo que vengo de trabajar en 20 sitios, que he estado trabajando en Nueva York, que he trabajado, he vendido todo lo que se puede vender detrás de 40 barras, haciendo 1000 trabajos, ¿y ahora qué? Y ahí cuando apareció en mi cabeza como un rayo, ¿no? Policía, yo quiero ser policía. Y entonces ya me levanté como un muelle, me fui a por el teléfono que estaba en el salón. Tenía la tele puesta y no la estaba viendo ni escuchando. O sea, yo estaba en shock. Por primera vez estaba en shock. Me pilló. O sea, yo creí que lo estaba haciendo tan bien, que había cumplido con lo que me habían dicho, ¿no? Trabajo y trabajo y trabajo, te llega el éxito. Pero en este caso lo que me llegó fue un despido. Ajá. Me había gastado todo mi dinero en comprarme 2 trajes. Me sentía un poco tonto, ¿no? Engañado. Y explotado. Y me dio mucha rabia. Pero en cuanto apareció eso de tú quieres ser policía, es que ya, o sea, me entró una sangre, una energía por el cuerpo que ya supe que era eso, que era eso. O sea,
la motivación muy importante, el esfuerzo muy importante. Vamos a ir con una pincelada musical y una película, Rocky, que también está muy presente todo ese esfuerzo, esa cultura del esfuerzo, que tú has elegido un tema de esa banda sonora. ¿Por qué?
Justo por eso, en ese momento yo tuve que entrenar. Yo mido 1,91. Hay una prueba que es hacer dominadas en una barra fija, ¿no? Y claro, pues levantar, como yo pesaba 100 kilos y pues no es fácil con tus bracines ahí colgarte y tal, ¿no? Y yo esa banda yo me la ponía para correr, para entrenar y decía, joder, si ese hombre puede, saliendo de una barriada, llegar a campeón del mundo, ¿no? Yo me hacía esa idea, ¿no? Si tú, que todo el mundo apostaría a que no vas a probar, que será un fracaso más en tu vida, que la estadística dice que es imposible que apruebes, y menos que acabes con el número uno, porque claro, yo iba a clase y me encontraba que mi compañero era abogado, el otro había acabado no sé qué, el otro era hijo del cuerpo porque su padre era policía o su hermano. Yo no conocía a nadie, ni tenía a nadie, ni venía del hábito de estudiar como venían muchos de ellos. Ya era mayor, con 27 años a los 30 se acababa. Yo decía, si es que no me van a coger, si es que cuando vean que tengo ya 27, 28 años casi, es que cogerán a este chaval de 21, de 22... que estaban más fuertes que el vinagre, que su padre lo habrá recomendado, yo qué sé. Pero yo todo eso me lo decía, claro que me lo decía día tras día, mes tras mes, pero también me iba diciendo, pero bueno, ¿has aprobado el test este? Y lo has aprobado mejor que este que acaba de terminar la carrera de magisterio de Derecho, ¿no?
Querer es poder.
Querer ayuda mucho a poder.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Julio de la Iglesia, el miedo es de valientes. Dices que hay personas que mueren cuando toca y otras que apagadas viven esperando morir. También añades, siempre he preferido que me sorprenda viviendo sin esperarla y con mil cosas por hacer, te refieres a la muerte. ¿Qué te falta por hacer con todo lo que has hecho ya?
Bien, yo tengo un sueño desde muy pequeño y es tener mi propio velero. Es algo material, ¿verdad? Pero el que haya tenido un velero sabe que es un objeto que es muy particular, que tiene una vida propia y que se establece una relación muy, digamos, humana, ¿verdad? Sentimental con este objeto. Y estoy a punto de cumplir ese sueño porque ando detrás de adquirir uno. Y me gustaría navegar mucho más de lo que he hecho hasta ahora. ¿Qué más me queda por hacer? Pues ver a mi hija colocada, con su trabajo, sus estudios acabados, muchas cosas. Viajar, quizás escribir otro libro, seguir ayudando a la gente que confía en mí. Que esta parte de mi vida, en la que llevo ya de coach unos años, la verdad es que me está reportando una recompensa emocional muy grande, que yo no me esperaba, ¿eh? Yo no me esperaba, yo creí que, bueno, pues iba a ayudar a la gente, como había hecho de policía muchas veces, pero no sé, es que diariamente yo recibo un mensaje de agradecimiento, y esto para mí, para una persona que ha creído que no era válido para muchas cosas, el que ahora, desde hace ya muchos años, ¿no? Llevo de policía 20 años, o sea que estoy esta mancha, ¿no? Yo ya me la quité, pero sigue habiendo un fondo en que dices, te tienes que esforzar más, ¿no? Y ahora con el libro, por ejemplo, pues gente que lo lee y me escribe cosas preciosas que yo digo, madre mía, ¿cómo pueden escribir así si son ellos los que tendrían que escribir, ¿no? O sea, y me siento muy feliz por todo esto, o sea.
¿Y cómo das el paso a empezar a impartir conferencias, a ejercer de coach, a poner, a compartir, ¿no? Lo que en definitiva es tu aprendizaje, porque sí, es el aprendizaje de tu vida, ponerlo al servicio de otros?
Pues viene por un fracaso, un gran fracaso en mi vida, el gran fracaso en mi vida, que fue la separación. Para mí eso ha sido un fracaso. Separarme de mi exmujer, teniendo una hija de, en ese momento de 7 años, para mí romper ese sueño, ese ideal, romper una familia, para mí lo catalogué en su momento como un gran fracaso en mi vida, ¿no? No había sido capaz de mantener unida esa familia. Y noté que necesitaba ayuda, que yo me sentía muy fuerte para muchas cosas, para lidiar con los más malos del mundo mundial, para enfrentarme a cualquier tempestad, pero a ese dolor, a ese vacío por no ver a mi hija, pues la verdad es que me estaba costando mucho. Entonces decidí hacerme coach, y a raíz de tener ese aprendizaje y estudiar, pues llegó de forma, digamos, natural. La gente me empezó a decir, jo, es que tú sabes mucho del miedo, porque yo no te lo he dicho, pero he sido durante muchos años claustrofóbico.
Sí, sí, lo he leído en el libro y te iba también a preguntar por las fobias.
Claro, entonces todo ese aprendizaje, junto con las técnicas de coaching, pues la verdad es que acabas empatizando y entendiendo muy bien a tu cliente cuando llega con miedos, con limitaciones, con etiquetas de estas típicas de eres un fracaso, no vales para nada, no lo vas a conseguir, tú no puedes, tú vienes de una familia muy humilde, tú tal. Todas estas cosas que la gente se dice a sí misma en el espejo, que no les ayudan a crecer ni a desarrollarse, y que en la mayoría de los casos son irreales, falsas, o no tienen por qué ser un impedimento para triunfar o para tener éxito en la vida, ¿no? Y por esta ruptura en mi matrimonio, pues me hice coach, y a partir de ahí pues empecé a trabajar con gente que me pedía, tú del miedo sabes mucho. Bueno, pues algo sé, porque lo estoy pasando, lo he pasado y lo sigo pasando, ¿no?
¿Y el miedo y las fobias son lo mismo? ¿Qué matices hay entre lo uno y lo otro?
Pues una fobia es un miedo irracional a un peligro normalmente inexistente. Lo que tú piensas que puede ser algo ocasional, yo lo veo como inminente. Lo que tú piensas que, bueno, este ascensor hay poco aire, yo pienso que en 0,2 se va a quedar sin aire.
¿Pero por qué tú tenías...? A ver, la pregunta es, ¿tu claustrofobia...? ¿Hubo algún desencadenante? ¿Te viste expuesto a una situación de peligro real en un espacio cerrado que hizo que se quedara grabada esa fobia?
En mi caso creo que sí. No te lo puedo asegurar porque... Pero yo creo que ese fue el desencadenante. Yo con 8 años también, en ese año, que para mí fue... yo de siempre, mi padre nos enseñó a nadar a todos con 2 años, ¿no? En el mar. Y a los 8 años, pues yo nadaba muy bien y buceaba muy bien, la verdad. Y como me gustaba toda la vida de Cousteau, el mundo submarino, tal, no sé qué, pues yo iba por pulpos desde que era bien enano. Y mi madre, pues me dijo una mañana, estábamos en un camping, mis padres también son muy montañeros, y en fin, que esto de la aventura también me viene un poco de mis padres, ¿no? Me dijo, vete a por pulpos, que voy a hacer una paella. Y yo me fui a por pulpos, y pescando, me acababan de regalar un pincho de estos que ya se compran con un tridente en la punta, porque yo hasta entonces había pescado con un tenedor atado a un palo de escoba. Y tanto miedo tenía yo a perder ese pincho que me lo até a la muñeca, para no perderlo. Pero pinché a un pulpo que se me quedó el pincho ahí entre la piedra, el pulpo y otra piedra que había. No pude sacarlo, no podía sacar la mano de la cuerda. Me empecé a agobiar ahí abajo y llegó un momento que, aun clavando los 2 pies en el suelo y tirando fuerte para arriba con las dos manos...
No podía salir.
Entonces me tuve que tranquilizar porque veía que me iba a ahogar. Y sacando la mano de ahí en el cordel, ya en el último instante, pues di 4 patadas hacia arriba, pero ya cuando me quedaba 1 metro abrí la boca. Abrí la boca, tragué agua, subí arriba, medio ahogado. Y gracias a que iba con otro amigo mío francés, que bueno, pues me agarró un poco y entre los dos estuvimos ahí flotando hasta que ya me tranquilicé, tosí, me relajé, bajamos, recuperé el pincho y volví a la orilla. A partir de ese momento, en mí se quedó algo así como los espacios cerrados, como puede ser donde no hay aire, como puede ser debajo del agua, es peligroso.
Ya, y luego superaste esa fobia, la tienes superada, la claustrofobia. Sí. ¿Se superan del todo las fobias o se controlan?
Bien, yo en mi caso he superado la claustrofobia, quiero decirte, porque cuando veo, por ejemplo, un ascensor que se da un meneo que parece que se va a parar en episodios pasados de mi vida, eso era un síntoma, vamos, de yo entrar ya en una espiral de, uff, qué mal, ¿no? Y ahora no es así, ahora no es así. Y en otros espacios cerrados, como subterráneos, los metros, un tobogán de estos, un tubo de los parques acuáticos, etcétera, yo no tengo esa sensación. También te digo, me gusta mucho la montaña, me gusta mucho la aventura, pero no me gusta la espeleología, por ejemplo.
Meterte en una cueva y sobre todo si es un sitio angosto y complicado.
Me sigo sin sentir a gusto, pero yo creo que eso ya está, es como yo digo, las personas que, yo tengo clientes que tienen miedo a conducir, ¿no? O que tienen miedo a volar, pues a esta persona es que no le puedes pedir que acabe siendo un piloto de helicópteros, o sea, ¿por qué no? Pero sí puede conseguir viajar tranquilamente de un país a otro en avión.
Bueno, Julio de la Iglesia, mucho es el aprendizaje que estás compartiendo con nosotros y los gustos musicales, Memorias de África, banda sonora también de esta película, ¿por qué está en tu selección de hoy?
Madre mía, es que yo estuve en Kenia y es que quien haya pisado esa tierra se dará cuenta de que venimos de ahí, o sea, mira que a mí Nueva York es una ciudad que me encanta, ¿verdad? Pero Kenia, esa tierra a mí me decía, en algún momento, alguno de tus genes han paseado por esta sabana, ¿no? Me impresionó mucho, Memorias de África, todo el mundo, yo creo que esa banda sonora, ¿verdad? Esa película, ese tiempo, esa fotografía, o sea, me parece magistral.
Julio de la Iglesia, más de 20 años en la policía, en los TEDx, Creo que también has servido en una unidad antidroga y contra el terrorismo. Sin duda te habrás enfrentado a situaciones peligrosas y en tu mente habrán quedado grabadas escenas muy, muy desagradables, que también comentas en este libro El miedo es de valientes. ¿Y cómo poner distancia con tu trabajo, en no llevarte según qué cosas, ¿no?, a tu esfera privada? Bien, o familiar, yo... porque también me has hablado, bueno, pues de esa separación, como a ti te pasó factura, y yo no sé si influye también el tener un trabajo como el que tú tienes, de irte mal a casa, porque sin duda muchos días te habrás ido mal a casa.
Sí. Bueno, yo he intentado siempre tener algunos anclajes, ¿verdad? Cuando yo metía la llave en la puerta de mi casa, yo dejaba lo que estaba fuera de casa, fuera de casa. Y cuando entraba adentro decía, estoy en zona segura. Y estoy con las personas que quiero, que más quiero. Y esto lo hacía yo al principio de una manera obligada, ¿verdad? Como cuando te sentabas en el coche y mirabas los bajos, etcétera. Bueno, pues yo empecé a crear ese tipo de hábitos para no contaminar una zona con otra, ¿verdad? Y a mí me ha servido. No quita que en algunos días, la verdad es que lo que vivías, pues... al final lo tenías que compartir con las personas con las que convivías en casa, ¿verdad? Y yo, pues, a mi mujer le conté muchas cosas. Pero bueno, también yo tengo que decir que ella en ese momento fue un gran apoyo y entendió muy bien mi profesión desde el principio. Y no todos los hombres y mujeres entienden bien muchas veces tu profesión o tu trabajo, ¿verdad? Yo tuve suerte. Fue un apoyo para mí, para probar también la posición, donde me permitió un espacio para estudiar, donde me facilitó pues que tuviese la comida hecha, que no hubiese ruido, quedarse esos fin de semana sin salir porque yo tenía que estudiar. En fin, yo tengo que agradecerle mucho a Ana, en este caso, que en aquellos años fuese pues un apoyo incondicional en mi carrera profesional.
Has dicho una cosa interesante que has pasado muy rápido. Has hablado de esos rituales, ¿no? Un poco que te podían servir de anclaje, pero que también tú incorporabas a tu vida por necesidad, como es mirar los bajos, que es algo del coche, que es algo que ya también muchos hemos olvidado. Habrá quien se pregunte, ¿a qué se refiere? Bueno, tú estabas en una unidad antidroga y en este país, por desgracia, hemos sufrido hasta hace relativamente poco esa lacra del terrorismo, que personas que trabajaban en los cuerpos de seguridad del Estado, como es tu caso, implicaban también el estar sometidos, pues eso, a unos protocolos de autoprotección.
Sí, bueno, desde el momento que te pones un uniforme de policía, ¿verdad?, tienes que asumir algunos riesgos, y uno de ellos es que los malos pues están al otro lado, y es verdad que tanto en el mundo de la droga como del terrorismo pues cuentan con medios y con apoyos, y tú eres un señor que lleva una placa en el pecho y una pistola al cinto, ¿no? Entonces creo que los profesionales que asumimos este trabajo contamos con que también pues hay que tomar algunas medidas de seguridad, ¿verdad? Y bueno, yo lo veía como natural, tampoco sin mayor alarde de nada. Es, no sé, es algo instintivo, ¿no? Sabes que hay que hacerlo y se hace y ya está.
Volviendo al tema, al libro, al miedo, tú en el libro explicas unos pasos muy detalladamente para dominar o controlar ese miedo. El primero de ellos dices que es mirar al miedo a la cara, pero ¿esto cómo se hace? Claro, porque parece fácil, pero ¿cómo se enfrenta uno a sus miedos?
Ya, es que pasa que hay que veces que las personas estamos en un momento en el que no sabemos muy bien qué pasa, pero algo no funciona, no tira. Estamos todo el día como medio cabreados, no sabemos si para adelante o para atrás. Nuestra vida es así como una neblina constante, no entra el sol de lleno, no nos reímos ya, nos molestan muchas cosas que antes no nos molestaban, y la gente no sabe muy bien qué le pasa. Y algunos acaban creyendo que la vida es eso, y que ya cuando vas cumpliendo años, pues lo que toca es eso, ¿no? Y no, lo que toca es levantarse una mañana, meterse uno en el baño, cerrar esa puerta, mirarse al espejo y decir, pero vamos a ver, ¿qué narices te pasa? Pero así, con todas las letras, tío, ¿qué narices te pasa?
Sí, que a veces cuesta más trabajo enfrentarse uno a sí mismo que claro, a lo que hay fuera.
Sí, sí. Uno se va a hacer el Camino Santiago y dice, ¿te vas solo? Sí, ¿y eso? Pues que tengo que hablar conmigo. Porque hace tiempo que tengo una conversación pendiente. Que es que no sé ni para qué me levanto ni para qué me acuesto. Que es que no sé dónde va mi vida. Pero ¿qué miedo tienes a ver? Pues a quedarme solo, al fracasar, a que me despidan, a que no me vuelvan a querer, a que mi hijo no sé qué, a que...
Y un miedo que a veces te impide disfrutar de lo que realmente tienes en ese momento, ¿no?
Efectivamente. Porque hay veces que también nos ponemos a soñar y pensamos que el ideal está en la playa de al lado, ¿sabes? Que nosotros estamos viviendo en la miseria. Hasta que llegas a la playa que tú soñabas y te das cuenta que aquello que soñabas era algo idílico, que no existe, que era una utopía en tu imaginación. Y entonces te arrepientes de no haber atendido la vida que en su momento tenías.
O no haberla disfrutado lo suficiente.
Efectivamente, yo digo que el éxito es el objetivo cumplido y la felicidad es disfrutar de lo que tienes, ¿no?
Yo creo que ese aprendizaje lo estamos viviendo bastante todos a partir de la pandemia. Ahora es cuando nos damos cuenta de lo felices que éramos.
Sí,
simplemente con salir a tomar algo, a comer, o estar con una reunión de amigos o un fiestón con muchos amigos, ¿no? Cuando te ponen límite a eso, aunque sea en el número de personas con las que te juntas, es cuando los besos, los abrazos, cuando dices qué bueno era aquello que yo tenía y que no le daba la más mínima importancia.
Efectivamente, el no llevar la mascarilla, ¿verdad? El darnos un abrazo. Pues sí, el viajar como viajábamos antes sin ningún tipo de problema, sin vacunarnos, pero eso ya no está aquí. Entonces, como no está, yo soy de la idea de que la realidad hay que aceptarla como viene. Y con lo que tengas, haz todo lo que puedas donde estés. Uh-huh. Y esta es mi filosofía, tirar para adelante y apreciar. En este caso, vamos a disfrutar de que estamos vivos, que no todo el mundo lo puede decir después de esta pandemia, ¿verdad? Y el que tenga a sus seres queridos vivos también, que lo celebre todos los días que se levante, porque hay algunos que no lo pueden celebrar. Entonces, pase lo que pase, agradecer, y pase lo que pase, levantar la barbilla un poquito y decir, ¿hacia dónde voy?
Pues ese primer paso, el de mirar al miedo a la cara, ya nos lo has dejado claro. El segundo, que sería la motivación, también nos lo has explicado bastante claramente con ese episodio de cuando eras niño, te escapas de casa y como aquel Madelman buceador con su lancha fue tu motivación para acabar tus estudios y para tomar un poco las riendas en un momento en el que estabas un poco perdido. Y luego lo has comentado también al inicio de esta charla, el tercer paso, o como tú entiendes el miedo, como trampolín al éxito. Pero sí me gustaría profundizar un poco más en este tercer punto.
Pero yo diría que lo primero es la motivación, lo segundo, un control emocional, porque cuando
bueno,
ya...
Bueno, me estás desgranando tu fórmula.
Ya, bueno.
Ya que hemos entrado, explícalo de la fórmula, venga.
Bueno, quiero decirte que yo no... De verdad, mi intención es servir y ayudar. O sea, que no es marketing ninguno. Yo digo la fórmula aquí ahora mismo... Y el que quiera comprarse el libro se lo compre, y el que no se lo compre, desde luego, va más allá de unas siglas como SMC4. Por lo que yo escucho y recibo todos los días, las personas que leen el libro realmente se sienten muy afortunadas. Y dicho esto...
Perdona que te interrumpa, voy a decir el título del libro porque a lo mejor alguien justo ha empezado a escucharnos en este momento y dice, ¿pero cómo se llama el libro? Pues el libro se titula El miedo es de valientes, los secretos de un TEDx para desactivar el miedo y pasar a la acción. Y su autor es Julio de la Iglesia, nuestro invitado hoy en La Regadera. Y ahora sí, háblanos de esa fórmula que tú describes ampliamente en este libro.
Bien, lo primero sería una motivación superior al miedo que tengo que superar, ¿verdad? Si tú, yo pongo un ejemplo de si tú tienes a un hijo ahogándose en el río y tienes mucho miedo al agua, estoy convencido que de alguna manera tú acabarás en ese agua salvando a tu hijo. Porque es más importante eso que el miedo que tienes delante. Control emocional, sin un control de las emociones, si nos dejamos atrapar por el pánico va a ser muy difícil, entonces hay que saber algunas técnicas. Certeza del riesgo, lo que yo estoy temiendo es real o es una imaginación mía. ¿Lo ve todo el mundo así o solo lo estoy viendo yo? Capacidad resolutiva. ¿Soy capaz de afrontar esto? Si yo me tiro del avión con un paracaídas, ¿sabré abrirlo? ¿O creo que solo con motivación y actitud lo voy a solventar? No. Necesito formarme, capacitarme y coraje en la acción.
MC4, entonces hemos dicho la M es motivación, y esas cuatro C son control, certeza, capacidad y coraje.
Coraje, sí. Esta es muy importante. Todas son importantes, ¿verdad? Pero digamos que el miedo solo se vence en la acción. ¿Yo tengo miedo al ascensor?
Me tengo que subir al ascensor.
¿Tengo miedo? Dime un miedo.
Al avión.
A la vida no se le puede tener miedo. A la vida se le tiene que tener respeto y amor profundo. Porque solo es un privilegio. La vida es solo un privilegio. Estamos aquí después de haber superado, primero a todos los demás espermatozoides, haber superado una pandemia actualmente... Y a todas las incertidumbre y vicisitudes que nos ha puesto la vida. Así que lo primero es agradecimiento por seguir vivo. Yo siempre digo que se puede poner el foco en lo malo o en lo bueno, ¿verdad? Tú puedes ser parte del problema o parte de la solución. A mí me gusta ser parte de la solución.
Lo típico de ver la botella medio llena o medio vacía.
O medio vacía. Pero más allá de ser una frase o más allá de ser algo así como de o qué happy eres, es que creo que es una forma de pensar que salva vidas, que te ayuda a ser más feliz, que hace más feliz a los que viven contigo y que, por supuesto, ayuda a conseguir los objetivos.
Oye, vamos a escuchar un poquito de Libre de Nino Bravo. ¿Qué me quieres decir algo de esta canción?
Si te das cuenta, todas estas canciones acaban teniendo un mensaje de yo soy así, quiero vivir mi vida, quiero ser libre, pero no quiero hacer daño a nadie. Simplemente quiero que respeten como yo veo mi mundo y mi vida, ¿no? Y creo que esto es lo más importante del ser humano, esta libertad que tenemos para diseñar nuestra vida. Que no somos ovejas, que no somos un rebaño. Que aunque nos guste vivir en manada y en tribus, cada uno tiene su corazón y cada uno tiene sus anhelos. Que cada día tiene su afán. Y que esto no lo tenemos que decir todos los días de nuestra vida. Da lo mismo que tengas 20 años que tengas 80. O sea, yo escucho algunos podcasts por ahí con gente con 90 y tantos años que está empezando a estudiar o que se ha comprado una camper y está dando la vuelta al mundo. Pero señor, ¿en serio? Pues felicidades.
Pues así le gusta sentirse a Julio de la Iglesia, libre, como el tema de Nino Bravo.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Julio de la Iglesia, el miedo es de valientes. Desgranando todos los secretos que has aprendido gracias a tu profesión, no solo a tu profesión, es tu aprendizaje vital, ¿no? Lo que plasmas en este libro, tu aprendizaje para enfrentarse al miedo y para convertirlo en ese trampolín hacia el éxito del que también nos hablas. Tú en el libro también hablas de otras cuestiones, ¿no? Como el trastorno del estrés postraumático, que tendría a lo mejor que ver también con esto que te preguntaba yo antes, de por tu profesión haber tenido que vivir situaciones extremas. También has sido educador en la cárcel, que esta parte no hemos entrado a profundizar en ella. ¿Ahí cómo llegas?
Pues mira, ahí llego porque yo estoy dando clases de ninjitsu en un gimnasio y mi mejor alumno llega un día a clase con la cara partida porque la habían atracado en el metro. Y para mí era un alumno brillante. Digo, pero ¿cómo? ¿Qué te han hecho? ¿Dónde te han dado? ¿Cómo te han pegado? Me hizo una representación de cómo había sido el ataque y claro, no era nada ortodoxo, no era nada marcial, ¿verdad? Había sido pues como nos pegábamos en mi barrio, en el barrio Lucero. Y entonces yo pensé, ¿dónde están estos artistas que no los voy a encontrar en el gimnasio, verdad? Me voy a acercar a la cárcel. Me acerqué a la cárcel.
O sea que tú fuiste como educador, pero fuiste para aprender.
Sí, esa es la verdad. Yo fui para aprender las técnicas de estas personas que habían pegado a mi alumno favorito. Entonces hablé con el director y le dije, mire, yo vengo a plantearle una terapia, que es que los reclusos que están aquí pues hagan un arte marcial, que peguen a un saco. No voy a enseñar ni nunchaku, ni cuchillo, ni katana, ni sai, ni sambo, ni nada de armas. Y creo que les va a servir para encauzar esa agresividad de una manera deportiva y tal. Oh, pues me parece, el director era cinturón negro de taekwondo. Me parece una idea brillante. Dice, vente el jueves que está el educador y el psicólogo. Si los convences a ellos, que son los que tienes que convencer, entras. Y así fue. Fui ese jueves, les encantó la idea y ahí que me encerré en ese tatami con todos aquellos. Y la verdad es que fue una experiencia brutal para mí, aprendí un montón y hice muy buenos amigos.
Julio, vamos a escuchar también un tema precioso, Serrat, Penélope. ¿A dónde te lleva esta canción?
Mira, yo quería llamar a mi hija Penélope. O sea, la acabamos llamando Paula. Penélope, es que a mí me parece una canción súper romántica, me parece un amor verdadero, me parece esa lealtad, ¿no? A la palabra de una persona a otra, que te creo a pies juntillas y pase lo que pase, yo sé que volverás. Es que a mí me parece de un valor.
¿Tú eres romántico o te consideras romántico?
Me considero apasionado y me considero romántico, sí. Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues nos ponemos románticos por unos minutitos con Penélope y Joan Manuel Serrat.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor, no hay un sauce en la calle mayor para Penélope.
Julio de la Iglesia, nuestro invitado en La Regadera, autor del libro El miedo es de valientes, los secretos de un TEDx para desactivar el miedo y pasar a la acción. ¿Aprender a ser valiente? ¿Esto se puede aprender?
Siendo valiente.
Tú hablas de sacar del armario al héroe. ¿Tú crees que todos llevamos un héroe dentro, de verdad?
¿Sí? Todos, pero todos. Sí,
¿y
sí,
que
sí,
hay que enfrentarse o llegar a una situación extrema para que salga?
Tomar conciencia. ¿Qué es para ti ser valiente? ¿Qué sería para ti ser un héroe? ¿Cómo sería el héroe de tu película? ¿Qué sería para ti hoy ser una persona valiente? ¿Qué tendrías que hacer para cuando te acuestes decir, hoy he sido valiente?
De todas formas, hay diferentes tipos de miedo. Tú también lo relatas en el libro, ¿no? Una cosa es la amenaza física, porque estamos hablando todo el rato del miedo. Y yo personalmente, y creo que la inmensa mayoría de las personas que nos estén escuchando, están a lo mejor pensando en el miedo físico. Pero luego está también la parte emocional, ¿no? Conductual. O sea, son miedos complejos.
Sí, efectivamente. Una cosa es tener miedo a un león, ¿verdad? O a caer de un edificio, al vacío, a la altura, todo este tipo de miedos que son las arañas, las serpientes, son muy físicos, pero luego están esos miedos íntimos, ¿verdad? A no dar la talla, lo que hablábamos antes de fracasar, de no valer, de no ser bueno, de no sentirte realizado. Se habla mucho en estos años del propósito de vida y mucha gente llega a ti con eso, es que yo no tengo un propósito de vida, no sé, yo es que vivo, me levanto todos los días, pero yo qué sé, es que eso del propósito y me encuentro vacío y tampoco soy una persona religiosa y todos estos temores son los que realmente han hecho al hombre ser quien es, a progresar, a crecer, a investigar, a superarse, porque la certeza, la verdad, como digo, no viene de esa certeza, sino viene de la pregunta, de la duda, ¿no? Y cuando la persona ya con una edad se empieza a hacer estas preguntas, está muy cerca de descubrir quién es y dónde quiere ir.
que quizá lo descubrimos todos tarde.
Sí.
Bueno, pues este aprendizaje, voy a repetir el título, El miedo es de valientes, todo ese aprendizaje de vida de su autor, de Julio de la Iglesia, está en las páginas de este libro, y al final es un aprendizaje que, aunque hablemos todo el rato del miedo, es extrapolable a prácticamente todos los aspectos de la vida. Así que muchísimas gracias por esta conversación, por hablarnos de tus vivencias, y simplemente pues recomendar esta lectura, porque no nos ha dado tiempo a profundizar en todo lo que está en el libro, que es mucho, pero muchas gracias, Julio. Sí. Y un hasta pronto.
Si me permites, yo quería agradecer a Mario Alonso Puig, que ha sido el doctor que ha hecho el prólogo de este libro, a Jorge Díaz, que ha sido Premio Planeta este año con Carmen Mola, a Francisco Alcaide, un escritor de libros de autoayuda increíble, a la revista Influencers, y a Álvaro Vázquez Figueroa, que también ha hecho un testimonio recomendando este libro. A todos ellos les quiero dar las gracias por confiar en mí, por confiar en la editorial Alienta, y a todos los que nos escuchan, pues desearles templanza y coraje en su vida, y espero que les vaya muy bien.
Pues muchas gracias, Julio, y vamos a despedir con Pastora Soler y el tema La mala costumbre. ¿Te parece que lo has elegido?
Sí, muchas gracias.
Querer a medias, de no mostrar lo que sentimos a los que están cerca. Tenemos la mala costumbre de echar en falta lo que amamos. Solo cuando lo perdemos es cuando añoramos. Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo metas falsas, tantos falsos sueños. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobran. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que sentimos, cuanto no decimos, y a golpes pide salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuanto no decimos, y a golpes pide. Aparte de ti, tenemos la mala costumbre de buscar excusas para no desnudar el alma y no asumir las culpas. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobran. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos, que a golpes pide salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias.